La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Esta noche tengo el privilegio de poder compartir con ustedes este tema tan importante, efectos de la unción. Quiera el Señor, hermanos, que esta noche, que este día, y que a lo largo de aquí en adelante, si usted logra comprender y entender perfectamente esta enseñanza, usted cambie en su relación personal con Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Isaías, capítulo 10, y busquemos el verso 27. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Cuando lo tenga, dice amén, por favor. Y dice: Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Quiero leerlo una vez más, hermano, y póngale sentido. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén y amén. Hermanos, la obra redentora de Jesucristo es una obra perfecta. No había otra manera de poder salvar al hombre. No había otra alternativa, no había otra opción. La ley establecía un principio que no podía ser quebrantado ni por el mismo Dios que había dado ese principio. Y ese principio dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y desde que el hombre pecó, la única manera para que él pudiese ser libre de la persecución de la muerte a causa del pecado era ser limpiado por sangre. La ley, en ese sentido, fue imperfecta, porque aunque ofrecían sacrificios y muchos sacrificios, y cada año había un sacrificio especial que se hacía y los sacerdotes subían al templo y hacían los sacrificios por el pueblo y derramaban la sangre de aquellos machos cabríos y de todos los sacrificios que hacían, pero dice la Biblia que esto lo único que hacía era cubrir el pecado. No lo quitaban, solo lo cubrían. Por lo tanto, las consecuencias del pecado seguían latentes en el corazón y en la vida de los israelitas. Y por mucho que sacrificaban, y por muchas abluciones que ellos hacían, y por muchas ofrendas que daban, su pecado no era quitado, solo era ocultado. Solo lo cubría la sangre. Pero el sacrificio de Cristo, hermanos, es un sacrificio perfecto. Por eso dice la Biblia que Él lo hizo una vez, y para no volverlo a hacer una segunda, ni tercera, ni cuarta vez. En cambio, los sacrificios que se hacían en la ley, esos se tenían que repetir continuamente para ir tapando, cubriendo. Aquello era una expiación imperfecta. Era una expiación superficial, pero no profunda, no quitaba el pecado. El pecado seguía latente en la vida de todo judío. Cuando el Señor Jesucristo viene y a Él se le llama el Cordero de Dios, a Cristo se le conoce como el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, no tenía defecto ninguno, no había en Él un tan solo defecto. Santo, santo, santo. Perfecto como debían de ser. En el antiguo tiempo, cuando ofrecían a Dios los sacrificios, algunos sinvergüenzas, y lo voy a decir en estos términos, algunos sinvergüenzas buscaban la oveja más tuerta o con la que había nacido con algún defecto, y así lo ofrecían a Dios. ¿Por qué no ofrecían el mejor? Porque Dios así lo pedía. Pero venían ellos, como eran hipócritas y eran falsos, entonces venían y ofrecían el becerro con defecto, el que estaba enfermo, el que estaba todo flaco. ¿Sabe usted, hermanos, que muchas veces si hago yo una relación espiritual entre lo que hacía Israel y lo que hace ahora la iglesia de Jesucristo, es exactamente lo mismo. Nosotros ofrecemos sacrificios falsos, hipócritas. Aquí muchas veces podemos venir a la iglesia y venimos aparentando una santidad que no te luce. Venimos exhibiendo una ingenuidad y una apariencia de piedad, pero la verdad es que no luce. No luce porque por otro lado se oyen pésimos testimonios, se escuchan malos testimonios de aquellos que supuestamente están ofreciendo a Dios su vida en un sacrificio, pero es un sacrificio imperfecto. Y quiero decirle que ninguno de nosotros somos capaces de poder ofrecerle a Dios un sacrificio perfecto, porque somos por naturaleza imperfectos. Pero bueno, regresemos al tema de Jesús. Jesucristo era el Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Fue provocado, fue estimulado, fue buscado por Satanás. Lo buscó de muchas maneras y de muchas formas para tratar de a ver si lo lograba hacer caer. Le ofreció todos los reinos y su gloria. Le ofreció la gloria de ser reconocido por todos como el Hijo de Dios que descendía así, suavecito. Le quiso decirle, a ver pues si es el Hijo de Dios que esa piedra se convierta en pan. Demostrámelo pues. Quiso tentarle en su orgullo, en su ego personal, pero nunca pudo. Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Era el Cordero perfecto. Era el Cordero que iba a dar su vida por usted y por mí, pero para que lo lograra hacer, tenía que ser un Cordero sin, ¿cómo? Defecto. Así tenía que ser el Cordero, sin defecto. Pero bueno, viene el Señor, ofrece su vida, porque así le dijo, Padre, prepara mi cuerpo, voy a hacer tu voluntad. Y viene el Señor Jesucristo, y se viene y toma la vestidura de un ser humano, y vive entre los hombres, y vino a demostrar, hermanos, a través de un ejemplo vivo, la humildad, la mansedumbre, la sencillez, la pureza, la ingenuidad, pero también la sabiduría, el discernimiento y el poder que Dios puede delegar a un hombre. Y cuando llegó el día, el Señor Jesucristo ofreció su vida y murió en la cruz del Calvario y sufrió, como muchas veces lo he dicho, hermanos, porque no puedo sacarme de mi mente y de mi corazón la conciencia que produce cada vez que leo ese pasaje donde Cristo muere, sufre por ti y por mí. No puedo sacarlo de mi mente. Está ahí tatuado en mi mente y en mi corazón. Y cada vez que yo tengo conciencia de eso, eso me impulsa a decirle, Señor, ayúdame a ser como tú fuiste. Jesucristo se entregó por perversos y malos, como somos nosotros. Aquí, de todos los que estamos, no hay ni uno que pueda decir, es que el Señor murió por mí porque yo lo merecía, porque yo soy tan bueno, tan justo, tan perfecto, tan recto, como muchos simulan serlo. Pero su corazón está lleno de malicias y de perversidades. Hermanos, el Señor Jesucristo, a pesar de todo eso, Él vino a ofrecerse y murió en una cruenta cruz, y murió en una forma cruel, inhumana, salvaje, de la forma más salvaje que usted pueda imaginarse. Su sacrificio es perfecto. Su sangre derramada en la cruz tiene el poder de limpiar todo pecado. Su muerte y su sacrificio fue aceptado por Dios como digno para perdonar, óigame bien, el pecado de la humanidad. Fue digno. Por eso el Señor, cuando quisieron aquellas mujeres recién resucitado, quisieron llegar y postrarse a ellos o tocarlo y saludarlo, le dice, no me toquéis, porque no he subido a mi Padre, a vuestro Padre. Todavía no había subido Él para presentarse como la ofrenda perfecta por el pecado tuyo y mío. Y lo hizo. Y subió. Y se presentó delante de Dios como el cordero inmolado, sus manos traspasadas, su costado traspasado, pero al tercer día resucitado. Aceptó el Señor el precio por tu pecado, hermano, y por el mío. Por fin, después de casi 5,000 años, por fin había algo que nos hacía libres de la condenación del pecado. Nadie antes de Cristo había podido hacer eso. Nadie, ni aun aquellos grandes hombres. Si hablamos de grandes hombres, grandes profetas, grandes hombres como Abraham, como Moisés, como David, como Jeremías, esos grandes personajes bíblicos que son unos gigantes en la fe, pero ni uno de ellos podía hacer lo que Jesús había hecho. Él es el único, no hay otro. Por eso la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Dilo fuerte, porque es tu Salvador y el mío. Es Jesús, hermanos. No hay otro. No hay otro en toda la historia y en todos los seres humanos nacidos del vientre de una mujer. No hay otro como Jesús. Él es el único. Aquí no cabe Buda, aquí no cabe Mahoma, aquí no cabe cualquier personaje de alguna religión rimbombante, grande, gigantesca, enorme. El único que merece todo honor, gloria y alabanza se llama Jesús. Porque Él pagó el precio de tu pecado y el mío. Y Dios aceptó su sacrificio. Y Dios aceptó su ofrenda. Y a través de Cristo nosotros alcanzamos lo que se le llama la redención de nuestros pecados. Ser redimidos. Y la palabra redimidos quiere decir el que paga la deuda que tú tienes. De tal forma que cuando tú vienes a Cristo y aceptas su sacrificio y aceptas ser lavado con su sangre y aceptas los mandamientos del Señor Jesús y te sometes a la soberanía de Cristo en tu vida, mi querido hermano, tú pasas de condenado a salvado. Así como me oyes, así. Y alguien dirá, y hermano, y así de automático, así de automático. Ahora, si nos quedamos ahí, diríamos, aleluya. Entonces, solo levanto la mano y digo, Señor, yo acepto a Cristo y ya soy salvo. Gloria a Dios. Yo ya levanté un día, hasta ya me bauticé, hermano. Ok. Estamos. Pero aquí viene el pero. Un día un hombre se acercó a Jesús y se acercó de noche. Y aquel hombre quiso, como quien dice, engatusar a Jesús. Aquel hombre quiso ganarse a Jesús con sus palabras y le dice, Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie es capaz de hacer las obras que tú haces. El Señor Jesucristo entendió su lenguaje. El Señor Jesucristo entendió perfectamente, rápido, que este era un lisonjero. Que este lo que venía era sobarle la leva para ver qué beneficio le sacaba. Y viene el Señor, y póngame atención, hermano, porque esto va para usted y para mí. Y viene el Señor Jesucristo y le responde de una manera tajante y le dice, Nicodemo, Si no naces del agua, ¿y qué más? ¿Y qué más? Pero entonces, ¿qué? ¿Pero no es suficiente la sangre de Cristo, pues, para que me salve? ¿Y no es suficiente la sangre de Cristo para ser perdonado? ¿Y no es suficiente la muerte de Cristo en la cruz? Él me sustituyó a mí. Yo debería de estar en la cruz, pero Jesús me dijo, quédate ahí, Saúl, yo voy a subir por ti a la cruz. Amén, todo eso, gloria a Dios. Pero el Señor Jesucristo establece un principio, y esto es lo que yo quiero, hermanos, que en el corazón de cada uno de ustedes se lo grabe en su mente, y de aquí en adelante no se lo saque hasta que usted esté 100% seguro de este milagro en su vida. Óyeme bien, Nicodemo, le dijo, si no naces del agua y del espíritu, ni ves ni entras al reino de los cielos. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiarme. La sangre de Cristo tiene el poder de lavar mis pecados, de lavar mi conciencia. Ni la psicología, ni la psiquiatría es capaz de liberar de culpa al hombre que tiene cargada su conciencia de culpa. Pero la sangre de Cristo sí te puede limpiar. Te quita la carga moral, espiritual y emocional del pecado y de las responsabilidades de tus errores del pasado. La psiquiatría ni la psicología pueden. Hay muchas personas con traumas, con shock del pasado, y vienen cargando esos, pero cuando vienen a los pies de Cristo, Cristo es capaz de limpiar tu conciencia y dejarte limpio y puro. Cristo es capaz de purificar tu corazón y tu mente. Así que la obra de Cristo es perfecta. Pero ahora sucede, ¿qué significa entonces nacer del Espíritu? Dice este pasaje que acabamos de leer, volvámoslo a leer. Y acontecerá en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Ese tiempo cuando tú vienes a Cristo. Ese día en el cual tú decides venir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, vengo cargado de pecados, límpiame, lávame. Y acontecerá en aquel día que tú vengas a Cristo, que tu carga será, ¿qué? Quitada de tu hombro. Cuando uno viene aquí a la iglesia, cuando uno viene por primera vez, o cuando viene y la palabra del Señor atraviesa tu corazón, y tú cobras conciencia de tus pecados, de tus errores, de tus fracasos, te sentís oprimido. El pecado agobia. El pecado quita la paz. Por esa razón tiene el Señor cuando dice en su palabra, porque no hay paz para el impío. Y cuando uno está hundido en el pecado, tú podés tomar, tenés que estar tomando pastillas para poder conciliar el sueño, tranquilizantes porque los nervios te agobian. Estás hundido en deudas, estás hundido en problemas, estás hundido en problemas de infidelidad, estás metido en problemas con tus hijos, estás metido en problemas en el trabajo. La vida se vuelve un verdadero agobio y un infierno. Pero cuando uno viene de corazón a Cristo, Cristo limpia tu conciencia y tu corazón. Y el solo hecho de limpiar tu conciencia, ¡wow! Esa es una liberación. Y comenzás a ver la vida diferente, y comenzás a ver la vida desde un punto de vista totalmente diferente. Ya no hay aquel agobio, sabes que está la deuda ahí, pero ahora ya sabes que Dios te puede ayudar. Yo he visto hogares reconstruidos, yo he visto hogares que han venido en un hilo. He visto vidas que han estado a punto de suicidarse. Pero cuando Cristo hace el milagro de limpiar tu conciencia, sucede el milagro, te da razones de vida, te da motivos diferentes de existencia. Te quita la tristeza y te viste de alegría. Cambia la tristeza en gozo. Tu semblante cambia, tus ojos cambian, tu mirada cambia. Hasta la manera de hablar y de sonreír cambia. Eres otra persona. Jesucristo comienza a limpiar tu corazón y tu mente. Yo quitaré la carga de sobre tus hombros, dice el Señor. Y Cristo lo hace, ¿sí o no? Cristo lo hace. Y dice, pero sigue diciendo, será quitado de tu hombro. Y también te quitaré el yugo de tu cerviz, ese yugo. ¿Cuáles pueden ser los yugos? Las drogas, la música, el cigarro, la marihuana, las mujeres, la pornografía, el amor al dinero, el deseo de estar apostando, qué sé yo, no sé cuáles puedan ser las cadenas que oprimen tu corazón. El asunto es que tú quieres dejar de hacer eso y no puedes. Luchas por intentar quitarte eso, pero no puedes porque son yugos. Son yugos que están puestos sobre ti y tú haces la fuerza cuando entras en determinada conciencia. Quisieras salir de eso, pero cuando sientes estás otra vez oprimido. Pero Cristo te lo quiere quitar. Pero eso sí, tienes tú que venir con la necesidad de decirle, Señor, hazme libre. Quítame. ¿Y qué dice? Y el yugo de tu cerviz también será quitado. Pero luego agrega algo que es lo que le da ese toque de particular a esta enseñanza. ¿Qué dice? Y el yugo, léalo, ¿qué? Se pudrirá, ¿qué? ¿A causa de qué? De la unción. ¿Y cuál es la unción? El Espíritu Santo, mi querido hermano. Está bien, Cristo murió en la cruz, te quita el yugo, Él te hace libre. Pero ¿por qué muchos vuelven a caer en sus prácticas? Tal vez, quizás, un poquito más diplomáticos. Ya sus cargas ya no son tan públicas, sí, han modificado su estructura y su fachada moral y ética, pero internamente siguen siendo prisioneros del diablo de un montón de cosas. Mentirosos, farsantes, llenos de apariencias, murmuradores, amargados, rencillosos, quejumbrosos, egoístas, murmuradores, detractores, etcétera, 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 etcétera. Todos esos pecados, hermanos, que no se ven, así como embriagarse o como ir a meterse a un prostíbulo o ir a meterse a una cantina o irse a meter a un nightclub. No, no son tan así. Son de esos pecados discretos. Porque al final de cuentas son pecados. Son yugos. Son yugos que siguen oprimiendo tu corazón y tu alma. Y me llama la atención, dice el Señor, y el yugo que está sobre tu hombro, el yugo de tu cerviz, yo te lo quitaré. Pero luego agrega, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hermano, si fuéramos honestos y sinceros, no vayas a levantar la mano, pero si yo le dijera, levanten la mano, ¿cuántos de aquí todavía tienen esos yugos escondidos, disfrazados? ¿Cuántos lo levantarían? ¿Cuántos tendríamos que decir? Así como un día le digo a los hermanos, en una reunión de jóvenes, a ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes todavía tienen conciencia de culpa por algunos errores? Y nadie levantaba, y uno lo hizo así. Como quien dice eso. No le hizo así, ¿verdad? Porque así sería muy evidente. No, la levantó, pero solo le hizo así. A saber cuántos de nosotros tendríamos que decir así, lo voy a levantar solo porque sí me siento muy redarguido con lo que hermano Saúl está diciendo. ¿Cuántos yugos tienes todavía? Cristo ya te hizo libre. Pero eres tú el que no ha soltado esos yugos. Pero hay una manera de que ese yugo se pudra. ¿Y cómo? Oh, el sacrificio de Cristo es perfecto. El sacrificio de Cristo perdona y nos libra de la muerte y del pecado. El sacrificio de Cristo salva. Pero mi querido hermano, ya cuando tú estás limpio, purificado, limpiado por la sangre de Cristo, de ahí todavía hay mucho trecho que caminar. Y sin la unción del Espíritu Santo, los yugos te siguen persiguiendo y si es posible, te vuelven. Por eso hay muchos que caen, se levantan, vuelven a caer y van, y ahí van, se levantan y caen, se levantan. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo va? Ay, aquí ya siento que caigo, hermano, pero aquí estoy, aquí voy, hermano. Digo, hermano, dice la palabra del Señor que aquel que tiene la unción del Espíritu Santo dice que su vida tiene que ser como la luz de la aurora que va cada día en aumento hasta que el día es que perfecto. ¿Es así su vida? Dios no quiere mediocridades en nuestra vida. Dios no quiere medios convertidos. Dios no quiere, está bien, el yugo principal ya no lo haces, ya no chupas, ya no te endrogas, ya no andas mujereando, ya no andas haciendo esos pecados escandalosos, pero de noche te quedas viendo pornografía, pero todavía andas chateando con quien no debes de hacerlo. Todavía andas con tu mente cargada de malicias, ambiciones mundanas y carnales. Pero como nadie te ve, ojalá pudiéramos leer los pensamientos. ¿Qué tal que yo le decía, Señor, por favor, dame la virtud de leer los pensamientos de cada hermano que tengo yo ahorita aquí? Y yo me le quedo viendo a usted. Y sé lo que está pensando. ¿Qué tal? Pero para que yo pueda leer sus pensamientos, me tiene que ver a los ojos. Todos van a ver para abajo. Mejor voy a ver para un lado, voy a ver para otro, porque no va a ser que el hermano me agarre la vista y descubra lo que estoy pensando. Tal vez estás pensando, no, eso es lo que él dice, eso es lo que él piensa. No, yo pienso cosas diferentes, no. Eso es exageración. O tal vez estás pensando en otras cosas, pero no necesariamente tu corazón está aquí. Tal vez estás diciendo, bueno, ese es el pensar de él. Eso es lo que ellos creen. Tal vez estás pensando que veniste a meter al lugar equivocado. O quizás veniste esta noche sin ganas. Veniste porque tu esposa te dijo que vinieran. Veniste porque tus papás te trajeron. ¿Cuántos yugos tienes todavía? Yo quiero que entiendas esto, hermano. La unción pudre el yugo cualquiera que sea. Aunque así el yugo que el diablo te ha puesto sea de bronce, la unción lo deshace. Aunque así tu yugo sea de hierro, la unción lo deshace. No importa cuán grande sea tu yugo, si tú te humillas, clama, invoca, dile, Señor, ven a mí. Santo Espíritu, llena mi vida. Como dice esa alabanza tan linda, Santo Espíritu, llena mi vida, pues con Cristo yo quiero brillar. Sin la unción, mi querido hermano, aunque tú hayas aceptado a Cristo, aunque el sacrificio de Cristo tenga la capacidad y el poder de lavarte, de limpiarte y de salvarte, sin la unción tú no puedes perseverar. Por eso caes muchas veces en errores frecuentes. Por eso muchos de ustedes no pueden cambiar su carácter. Por eso muchos de ustedes no pueden cambiar su forma de hacer y su forma de actuar. Y caen de nuevo en lo mismo siempre. Iracundos, violentos, agresivos, impulsivos, explosivos, mal hablados. ¿Qué sé yo cuál pueda ser tu mal, hermano? Pero quiero decirte que cualquiera que sea la debilidad de la cual tú no puedes ser libre, la unción lo pudre. Cualquiera que sea la cadena, la unción la pudre. Cristo te quiere hacer libre. ¿Me entiendes, hermano? Y aunque estés en la iglesia, y tú puedes estar aquí de años, incluso puedes haber llegado a ser diácono o pastor, por aquellos que me están oyendo, donde quiera que estés, sin la unción no podemos ser salvos. No porque la sangre de Cristo no tenga el poder de salvarme, sino porque no tengo el poder para vivir como Cristo vivió. ¿Me entiendes? Por eso el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: vayan al aposento alto, y cuando venga el Espíritu de Dios sobre vosotros, entonces me seréis, ¿qué? Deténgase ahí. Me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De su libertad, de su poder, de su gloria. Van a ser testigos de mi manifestación. Van a ser testigos de mi gloria derramada en cada uno de ustedes. Hermano, ya es tiempo que digamos, basta, ya no quiero ser el mismo falso, el mismo aparente, el mismo que toda la vida ando fingiendo lo que realmente me falta. No sé cuáles sean tus prisiones, hermano, pero esta noche quiero decirte en el nombre de Jesús que la unción de Dios tiene el poder para pudrir toda prisión y toda cadena y todo yugo. Hay un pasaje muy precioso, ahí adelantito, siempre Isaías, busquemos el capítulo 32. Isaías capítulo 32. ¿Ya lo tenemos? Y dice así el verso 15. Oiga qué hermoso. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto, ¿qué? Se convierta en ¿qué? En campo fértil. ¿Sabes de qué habla esto? Esta figura. Está bien, nuestra vida era un desierto, cargada de esterilidad, tristezas, amarguras, frustraciones. Aquí en la iglesia, hermanos, pueden haber hogares que no son felices. Discusiones todos los días, disgustos todos los días, fricciones todos los días. Esa no es felicidad. Problemas que muchas veces no se resuelven en el momento, sino que duran todo el día. Y todavía traspasan hasta el día que sigue. Y siguen prolongándose. Allí hay algo que no está bien. Porque la promesa de Dios es que cuando el Espíritu Santo sea derramada en la vida de alguien, el desierto se convierte ¿en qué? En campo fértil. ¿Y cómo es un campo? A ver, pensemos un poquito. ¿Cómo es un desierto? Son lugares solitarios donde la mayoría de animales que hay allí son ponzoñosos. En los desiertos no hay agua. Ahí se muere la gente de sed. En los desiertos usted no va a ver construcciones grandes porque ¿qué hay? Nadie. ¿Quién puede vivir? Arena, piedras, calores intensísimos, soledad. Así son los desiertos. ¿Y cómo son los campos fértiles? ¡Wow! ríos que corren, verde de un lado derecho, verde del otro lado, crecen los árboles, se siembra algo y da frutos. Bueno, es algo verde y el otro lado amarillo, seco. Y dice el Señor, cuando yo derrame de mi espíritu sobre ti, entonces tu campo estéril y desierto se convertirá ¿en qué? En campo fértil. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora yo te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu hogar? ¿Cómo es tu contexto de vida? ¿Es así? ¿Cuál de los dos extremos está? ¿Hay bendición, hay prosperidad, hay alegría, hay gracia, hay armonía, hay paz entre todos, o hay pleitos, disensiones, amarguras, insultos, menosprecios? ¿Qué hay? Tú conoces tu vida mejor que nadie. Tú conoces tu hogar. Hay hogares donde pasan días sin que se hable papá y mamá. Días. Se han dado casos donde conozco hogares donde tienen años donde la mujer duerme en un cuarto y el marido duerme en otra. Hermanos, eso no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es que los hogares donde Cristo reine sean campos fértiles, donde haya bendición, donde haya gracia, donde haya armonía, donde haya felicidad, donde haya paz, donde haya justicia. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y sigue diciendo, el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado, ¿cómo? Por bosque. O sea, qué preciosos son esos bosques, ¿no? Es que es tan agradable, tan bonito ver esas enormes montañas cubiertas de árboles. Allí vive toda especie de animales. Viven en una armonía y un equilibrio perfecto. Nunca se me olvida una vez que fui a Honduras y me fui a quedar a la casa de un hermano en un lugar, ahorita se me escapa el nombre, del pueblo que está antes de llegar a la frontera. Se me escapa. Pero miren, es un lugar tan bonito, a la orilla de un río grande, ancho. El pueblo está prácticamente a la orilla de ese río. Me desperté, no les miento. Eran miles de pájaros cantando. Pero era un coro de pájaros. Nunca en mi vida yo había oído tantos pajaritos cantando a la vez. Me desperté y cuando abro mis ojos y oía, pero ese canto, digo, wow, ¿y aquí dónde estamos? Abro la cortina de la casa y veo el bosque. Pero qué cantidad de pajaritos que cantaba. No sé si el Señor los mandó directamente ahí, estará solo mía. No creo. Es que era un coro. Qué cosa más linda. Y el bosque, donde está el Espíritu Santo de Dios y Él reina, hay alabanzas, la mamá canta, el papá canta, los hijos cantan, y aunque no estén muy entonados, pero al final de cuentas, total, no están cantando para ellos, sino para Dios. Canta el que está en la ducha, canta la que está lavando, canta el que está trapeando, canta el que está en el campo. ¡Gloria a Dios, hombre! Es que hay gozo y alegría en el corazón. Pero ese es donde está la unción de Dios. Ese es donde reina el Espíritu Santo. Y Él me da el poder de poder rechazar todas esas influencias satánicas que tratan de penetrar y romper la armonía en el hogar. Para ir concluyendo, dice el verso 16, y habitará, ¿qué cosa? El juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, Oh, aquí vamos ya con valores más prácticos, sí. Es que donde está la unción de Dios, hay rectitud, hay santidad, hay temor, hay respeto. Donde reina el Espíritu Santo, hermanos, allí hay el orden divino muy bien establecido. Papá, mamá y los hijos. Hay justicia. Si hay que corregir, se corrige. Si hay que regañar, se regaña. Y si hay que disciplinar, se disciplina. Pero todo esto propicia la bendición de Dios en un hogar. Porque ¿qué? Allí habitará el juicio, la inteligencia para discernir, y el campo fértil morará la justicia, la aplicación de los mandamientos de Dios. Y sigue el verso 17. ¿Y qué dice? Y el efecto de la justicia será ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad algunos días. Parafraseemos este versículo para que sea más fácil entenderlo. Y el efecto de la justicia será paz, reposo y seguridad para siempre. Amén y amén. Si el Espíritu Santo no está en tu corazón, hermano, si el Espíritu Santo no reina en tu hogar, mi querido hermano, pueden haber muchos yugos que no se han podrido todavía. Pueden haber muchos yugos que están oprimiendo y te están quitando la oportunidad de que haya paz. ¿Qué más? Reposo. ¿Y qué más? Y seguridad. Mi querido hermano, si nosotros estamos bajo la cobertura del Dios Altísimo, ¿de qué vamos a tener miedo? Hace poco un hermano me llamaba, bastante preocupado. Hermano, me están extorsionando. Me llamaron y me dijeron de que si no pago 10,000 quetzales, van... perdón, 100,000. Si no pago esto, yo voy a tener que... me van a matar, saben quién es mi esposa, quiénes son mis hijos, y me comenzó el todo. Y le digo, ¿sabe qué, hermano? No tenga miedo, hombre. ¿Sabe qué? Agarre su teléfono celular y apáguelo. Pero es que, hermanos, si dicen que conocen mi casa, pues aunque la conozcan, cuando ellos lleguen, se van a encontrar con legiones de ángeles. Cuando ellos lleguen, se van a encontrar y se van a topar con el Dios vivo. Donde reside el Espíritu Santo, donde reina el Espíritu Santo, donde la justicia de Dios, hermanos, reina, ahí hay paz, ahí hay reposo y ahí hay seguridad, bendito sea Dios. Como dice el apóstol, si Dios es por nosotros, ¿qué? ¡Wow! Suena así mero desafiante. ¿Quién? Ah, pues ni modos, porque Dios está de mi lado. Por eso puedo decir, ¿y quién? Como dijo el apóstol Pablo, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Ninguno. Y desafía todo. La vida, la muerte, lo alto, lo bajo, lo profundo, lo presente, lo porvenir. Y todavía, si algo se me olvidó, dice él, ninguna cosa creada. Y al decir ninguna cosa creada, ¿a quién cree usted que se estaba refiriendo? Al mismo diablo. Ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios. Hermano, si hay problemas en su hogar, quizás haga falta que la unción del Santo Espíritu reine en usted. Si usted no tiene paz, si usted no tiene reposo, y es de aquellos que andan con miedos y con inseguridades, y que tiene miedo de aquí, tiene miedo allá, me temo que usted ha creído en Cristo, pero le falta el complemento, la unción del Espíritu Santo. Si no naces del agua y del Espíritu, ni ves ni entras al reino de los cielos. ¿Quiere usted entrar, hermano? Tal vez cuando vemos y oímos este tipo de enseñanzas, podemos ver, aunque sea así por fe, las promesas de Dios. Pero no solo los vea de lejos. Dios quiere que entre. Santo Espíritu, llena mi vida. Pues con Cristo yo quiero brillar. ¿Lo quiere usted? No sé qué problemas habrán en su casa. No sé qué problemas habrá en tu vida personal. Y tú puedes decir con tu boca que crees en Cristo, pero te hace falta la unción que pudra esas cadenas, esos yugos que todavía Satanás tiene sobre ti. No se conforme con haber aceptado a Cristo. Hay que nacer del Espíritu. Corremos un peligro terrible al creer que con solo venir a la iglesia, ser miembros, tener quizás privilegios, y con eso yo ya tengo garantizada la salvación. No, hermanos, si no ha nacido del Espíritu, corremos un riesgo bien grande, bien grande. Por eso habrán sorpresas enormes en el día final. Quizás algunos que creían asegurada su salvación, Dios les tendrá que decir: no te conozco, obrador de maldad. Y tal vez aquellos hermanos calladitos, pero que siempre reflejaban algo muy especial en sus vidas, quizás sean a los cuales el Señor les tenga que decir: venid bendito de mi Padre, en lo poco fuisteis fieles, en lo mucho te pondré. Entra a las moradas que tu Padre ha preparado para ti. Hermano, que Dios nos ayude. Examine su vida, por favor, es importantísimo, porque de lo contrario podemos llevar una sorpresa terrible. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a todos. Yo mismo le ruego muchísimo a Dios ser digno de estar de pie el día que el Señor venga. Gloria a Dios. Amén.